siglo XXI.
Si has visto alguna vez Star Trek, estarás familiarizado con los personajes que son teletransportados de una nave espacial a otra o de un lugar a otro planeta. Y aunque es ciencia ficción, hay algunos conceptos presentados en la serie que tienen sentido desde un punto de vista científico. Algunas de las avanzadas tecnologías que se muestran en la película ya han sido creadas. E ideas como el Warp Drive. Es que yo no he visto Star Trek, me vaya a fusilar, pero es verdad. Bueno, ese desplazamiento por curvatura están en estudio. Motivo por el que nos preguntamos si podría ser la teletransportación el siguiente paso en la evolución del conocimiento humano. Además de responder esta cuestión, también queremos contaros los nuevos avances en placas fotovoltaicas y el desarrollo del lugar que albergó la famosa Expo del 92. Hacer que un objeto complejo desaparezca de un lugar y en ese mismo instante aparezca en otro es un deseo de la humanidad que nos acompaña desde hace tiempo. Y no estamos hablando de lo que en parapsicología se conoce como aporte. Para tener más claro de lo que nos van a hablar nuestros colaboradores, me gustaría, Jesús, que nos explicaras a qué se hace referencia con el teletransporte.
Bueno, pues voy a tratar de explicar de una forma muy sencilla y muy directa. Coger un objeto complejo, desintegrarlo a nivel energético en su mínima expresión, coger ese resultado y llevarlo de un punto A a un punto B, da igual la distancia, y una vez llegado al punto B, materializar ese objeto de nuevo, o sea, hacerlo físico, sólido, exactamente igual a como era en principio, en origen. Eso es básicamente la teletransportación. Lo que pasa que así, dicho, suena fantásticamente maravilloso y muy fácil. Y sin embargo, llevamos ya décadas buscando la manera en la cual podemos realizar este tipo de trabajo, si se puede llamar así, del teletransporte de un objeto de un lugar a otro. Fue en 1993 cuando un grupo internacional de 6 científicos afirmaba que matemáticamente el teletransporte era factible, ya que habían podido demostrar que, de alguna manera, había un camino, aunque largo, pero interesante, para poder coger todo ese tipo de átomos o partículas nimias, pequeñas, de las cuales está formada la materia, y poder desintegrarlos y a su vez integrarlos en otro lugar. El problema de todo esto es que varios años, varias décadas más tarde, seguimos todavía, aunque con pequeñitos avances, buscando con anhelo ese teletransporte a lo Star Trek. O sea, 3 personas en una especie de tubo lumínico que desaparecen ante la vista del técnico que hace el teletransporte y aparecen, por ejemplo, en la superficie del planeta donde tienen que realizar la misión que se les haya encomendado. Eso todavía parece muy difícil. O bueno, o como aquella famosa película de la mosca, en la cual ocurrió aquel cruce.
Que se puede dar.
Se puede dar. Pero bueno, sea como fuere, todavía los científicos están buscando la manera en la cual poder hacer esa descombinación, guión combinación de nuestro ser, de lo que somos, y poder así pues teletransportar cualquier tipo de objeto de un lugar a otro. Suena muy interesante, pero todavía suena como muy, muy lejano.
José Manuel, seguro que en estos tiempos que corren, donde estamos preocupados por temas económicos y energéticos, entre otros muchos, el estudio en este avance nos parecerá incluso una frivolidad. Sin embargo, ¿por qué los científicos siguen insistiendo en el avance de esta modalidad de transporte?
Porque imaginaos el avance que sería, el progreso tan, tan atroz, tan bestial, que sería poder tener un desplazamiento en el tiempo de estas características. Es decir, ahora estoy aquí, pero en 2 minutos puedo estar en Barcelona con unos amigos tomándome algo o viendo a unos familiares en Tarragona, ¿por qué no, verdad? Eso sería maravilloso, sobre todo si te agota, si te cansa lo que es el desplazamiento, O el avión, ¿verdad? Si te da miedo. Hombre, también puedes crear miedo o fobia a lo que es teletransportarte, desmaterializarte. Pero lo cierto es que ese avance sería desplazar a una persona de un punto a otro del planeta de forma instantánea. Y eso es lo que realmente se sigue. El problema, pues que hoy día no es factible ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. A nivel cuántico, sí. Es decir, a nivel cuántico sí estamos hablando que es la única forma en la que se está considerando ahora mismo una teleportación, en el momento en el que un átomo o un fotón puede transmitirse exactamente bajo la misma forma que tiene de un punto a otro. Así sí. Pero antes lo comentaba Jesús, es imposible en un momento dado decir, bueno, pues voy a materializar a esta persona de un punto a otro. ¿Por qué? Porque no podemos tener esa recombinación de la que hablaba anteriormente. O que se produzca ese error, se te mete una mosca contigo y haya una recombinación molecular, que también es posible dentro de lo que es la teoría física. Es un logro que de momento está fuera de nuestro alcance, hay que decirlo. Porque no tenemos, evidentemente, nuestra tecnología, nuestra ciencia no ha llegado a ese nivel en poder materializar lo que es la teleportación cuántica a considerarse un fenómeno real. Hoy día se puede hacer experiencias con un fotón, pero un fotón está muy lejos de poder ser un cuerpo humano, que es bastante más materia. En julio de 2017, además, se consiguió, bueno, pues hacer un avance de llevar esa teleportación cuántica llevando a un fotón al espacio. Bueno, pues mira, es un avance. Esto hemos de tener en cuenta que es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Esto échale, porque Star Trek, ¿en qué año se basaba? Fíjate, estaba la Enterprise por ahí, échale muchos años. Estamos en el año 2022. Muchas expectativas había de cara al año 2000, los coches volarán, ¿os acordáis? ¿No? Habrá llegó el 2000 y seguíamos con las ruedas y con la gasolina, y como va a ser en el 2030, es decir, claro. esto es así. Es decir, hay que tener perspectiva.
Bueno, yo creo que querían decir en el siglo XXI.
Más bien, pero bueno, el siglo XXI, tú sabes, antes de que te des cuenta se va, ¿no? Ya llevamos un cuarto.
Pero antes de que nos demos cuenta tenemos los coches volando.
Claro, también es cierto, ¿no?
Porque la tecnología y todos los avances van a un nivel y con una rapidez impresionante, o sea, que está por ver.
Hoy de hecho tenemos la cosa que como os comentaba, tenemos una tecnología que actualmente lo que navega es hacia ello, pero claro, hay que darle tiempo, hay que darle un poco de calma, ¿verdad? Todo lo que es las perspectivas de la ciencia con respecto a esos plazos que se puso, que estamos viendo que van poco a poco.
Y la noche más hermosa, en ocasiones hemos observado que muchos anhelos de la ciencia actual ya aparecen resueltos en algunos textos de la antigüedad, como las máquinas voladoras usando combustibles extraños o forma de transportar y canalizar el agua, que son rescatadas en la actualidad por ser muy funcionales. En el caso del teletransporte, ¿también lo consiguieron los habitantes del pasado, Jesús?
Parece ser que sí. De hecho, en aquel año 93, aunque esto obviamente es oficioso, no es oficial, hay algunos científicos que se basaron o pensaron que podría ser posible gracias a algunos documentos científicos de la época, de épocas atrás, por supuesto, que habían sido estudiados históricamente hablando, y que ese tipo de documentos históricos, según estos historiadores, aseguraban que podrían ser veraces. O sea, que habría de alguna forma que creerse que ciertas civilizaciones del pasado tenían posibilidad, acceso, o habían sido testigos en algún momento de algún tipo de teletransporte de un objeto o una persona de un punto A o un punto B. Claro que podríamos pensar, bueno, pueden ser en algunos casos alegorías, por ejemplo, como cuando se decía, pues, no sé, lo de los carros de fuego, pero claro, esa alegoría no me vale porque la NASA ya construyó un carro de fuego en base a ese texto bíblico.
Y funcionaba,
con lo cual tampoco me vale. Bueno, puede ser a lo mejor que se pensara en que, oye, esa tecnología hacía a la gente volar en la India. Bueno, ya tenemos ahí los bimanas, los famosos vehículos. O sea, que si empezamos así a sondear, decimos, ostras, si hemos sido capaces de alguna manera, realizar trabajos, a bien a nivel físico o bien a nivel simulación, de textos históricos antiguos sobre supuestos avances tecnológicos. Y resulta que en esas simulaciones al menos han funcionado. ¿Quién te dice que no es posible también que esos textos que hablan de personas que desaparecen en la cueva de no sé qué e inmediatamente están en el lugar no sé cuántos, no se refiera a un fenómeno paranormal como puede ser de la biolocación, y sí a un fenómeno que todavía es difícil de explicar como la teletransportación? Y hombre, esos científicos dijeron, vamos a intentar de alguna manera a ver si podemos darle luz a esto que estamos hablando, pero físicamente hablando. Y si lo hicieron con la luz, precisamente con el fotón que viene, decía José Manuel. El problema es que cuando se encontraron con la reconfiguración de ADN a nivel mucho mayor, se dieron cuenta que hacía falta primero enviar un plano del punto A al punto B de lo que se quería enviar y después mandar lo que se enviaba. Algo así como cuando vamos a comprar una famosa cadena de tiendas de muebles para montar. El señor lo pasamos de un punto A a un punto B, pero cuando llegamos al punto B, que es nuestra casa, tenemos que coger el manual de instrucciones, la llave inglesa o la otra llave de alguien y empezar a montar. Eso es lo que nos falta en el teletransporte. Y eso es lo que, al parecer, hay algunos documentos del pasado que aseguran que ellos fueron capaces de resolver. ¿Cómo? No sabemos cómo, porque los textos también se pierden en ciertos vericuetos y ciertos lenguajes complicados.
En este sentido, el del teletransporte, la ciencia tiene en cuenta ciertos relatos que podrían parecer más de ciencia ficción. Por si acaso encuentran la solución al punto sin avance en el que están las investigaciones. Uno de esos relatos es el de un soldado español que fue teletransportado a casi 12.000 kilómetros de distancia, José Manuel. Uh-huh. ¿Cómo comenzaron estos curiosos hechos?
Bueno, pues es una de esas historias que son magníficas, que son maravillosas y que a mí particularmente siempre que se ha estado hablando de estos temas que siempre son tan interesantes, pues a mí la verdad es que es uno de esos ejemplos gráficos, ¿no? El teletransporte que fijaos que también puede ser que una persona que esté, por ejemplo, en un punto X del planeta esté justamente en el opuesto y se haga en cuestión de segundos, de décimas de segundo, esa persona pues esté de un punto a otro y sea prácticamente imposible, materialmente imposible. Muchas veces este tipo de relatos que dice fulanito estaba en tal sitio y apareció en otro punto, ¿no? Como el matrimonio Vidal del que hemos hablado aquí en alguna que otra ocasión. Pero hay un caso que es especialmente señalado. Es un incidente que tiene lugar en el año 1593, es decir, finales del siglo XVI, cuando un soldado apareció en la Plaza Mayor de la Ciudad de México vestido con unas ropas extrañas. ¿Las ropas extrañas cuáles eran? Pues las ropas extrañas eran las típicas de un soldado de uniforme de guardia, en este caso del ejército español, que estaba en Filipinas. Pero claro, ¿qué hace un señor de Filipinas, Gil Pérez, que se llamaba él, en México? Y que ustedes le preguntan, ¿usted qué hace aquí? Y el soldado acantonado en Filipinas, pues viajó como prácticamente 11.000 kilómetros hasta ubicarse en ese punto que os indicaba, y de Manila, daos cuenta, de Manila a México, ahí tienes que cruzar, bueno, medio planeta. Y el caso es que se podría entender como una leyenda urbana, cierto. El problema que está inscrito en las crónicas y en los registros oficiales de la época de México, es decir, que el tío apareció allí de verdad. El tío estaba allí y nunca se ha resuelto. La historia de Gil Pérez, además, es cuando el soldado español estaba de guardia en el palacio del gobernador de Manila, en Filipinas, y bueno, era un 24 de octubre de 1593, y ahí es cuando este soldado, el pobre, pues se encontró con lo imposible, vivió esa teleportación imposible.
Y de buenas a primeras aparece en un lugar extrañamente remoto y, lo más importante, en un momento del día raro para este espontáneo viajero. Jesús, ¿cómo reaccionaron las autoridades mexicanas ante lo que comentó y cuál es el informe oficial de este hecho insólito? Porque, como acaba de decir José Manuel, eso está registrado.
Está registrado. Pero además lo más importante es cómo reaccionaron las autoridades mexicanas. Las militares, bueno, se extrañaron un poco, pero claro, es que tampoco había uniformes de ese tipo allí cerca en México. Con lo cual, o bien se trataba de algún tipo de militar español que estaba por una misión lejísimos de la capital mexicana y que de alguna manera había llegado como alma que lleva el diablo hasta allí para gastar una broma, cosa poco probable, o bien ese señor estaba diciendo la verdad. Lo que pasa es que cuando se llevó al Palacio del Gobernador de Manila, este gobernador no supo qué decir con el tema. Le dijo la misma versión que le había dicho a los soldados. Oye, mira, me ha pasado esto, tal y como lo ha contado José Manuel. El gobernador no supo qué decir en aquel momento porque era extraño. De hecho, no lo creían, pero tampoco decían que era mentira. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues le dejaron en este caso a las autoridades eclesiásticas, a la Inquisición de la época. Le dejaron a este señor y dijeron, oye, mira, a ver, si tú averiguas qué le pasa a este muchacho porque nosotros no lo sabemos. Cuenta la misma historia y resulta que lo que determinan las autoridades es que este hombre está mintiendo y que además tiene un pacto hecho con el diablo. Porque él dice, que él no sabe cómo, se apoyó en la pared, se quedó dormido y al despertar, bueno, se quedó dormido, se quedó traspuesto un instante. Traspuesto un instante, abre los ojos y se encuentra que es de mañana y él que no estaba apoyado en la pared del palacio que le estaba haciendo la ronda, sino en otro sitio distinto. Las personas de la Inquisición dijeron, mira, no, tú estás mintiendo, te vamos a meter en el calabozo por mentiroso y además por estar del lado de Satanás, por estar de alguna forma con el diablo haciendo algún tipo de ritual por el cual el mismísimo diablo te ha traído hasta aquí, porque seguramente habrás hecho algo raro. Con lo cual, pues bueno, este pobre soldado terminó con sus huesos en un calabozo esperando a ver cuál era la determinación. De qué manera pues él salvaba su vida de lo que seguramente le venía poco tiempo después, que era la hoguera o la horca, una de dos.
La noche más hermosa.
Pero en una época donde la ciencia estaba muy sujeta a preceptos religiosos y en la que los guardianes del orden eran más clérigos que militares, estas declaraciones fueron tomadas con mucho recelo, como estabais comentando, tanto que fue acusado de servir a Satanás, tal como ha dicho Jesús, aunque un milagro en forma de galeón le salvó de que su vida tuviera un triste final. A esos días, ¿no? ¿Qué ocurrió para que la Inquisición cambiara su veredicto, José?
Bueno, pues Gil Pérez vio como un golpe de fortuna, porque no se puede decir de otra forma, le sacó de esa situación tan apuradísima en la que se encontraba, porque él se veía ya atado al poste y empezando a arder. La Inquisición, tener en cuenta que no tenía términos medios, es decir, era lo que era, ¿no? Y él, mientras que esperaba en los calabozos, no tenía otra, estaba encerrado, pues fue a ver cómo un día llegó un galeón. Venía de todo lo que eran lo que le llamaban las Indias por aquel entonces, ya así con la diferencia bien hecha, ¿no? Y ese galeón precisamente venía ¿de dónde? Pues venía de la zona de Manila. Venía de la zona de Manila, donde él había estado de guardia y donde él, en cierta forma, bueno, pues no le quedaba otra que procurar hacer aquellas guardias en el palacio del gobernador. Bueno, pues en el barco, como os podéis imaginar, traían noticias de aquellos lares y comentaron el mercante que había en el gobernador Das Mariñas, había muerto asesinado en las Molucas por piratas. Justamente Gil Pérez, días antes, había descrito lo que había ocurrido allí. Uno de los pasajeros del barco, además, para colmo, era de los habituales en el Palacio del Gobernador. ¿Y a quién describió, a quién dijo conocer? A Gil Pérez, que lo había visto precisamente un 23 de octubre marchando con la guarnición dentro del palacio. Es decir, que aquello fue además una declaración jurada en la cual el pasajero del barco que acababa de llegar de Manila juraba que conocía a ese soldado de estar en Manila. Luego, claro, el tribunal, la Santa Inquisición en México, en finales del siglo XVI, échale, no tuvo más remedio que volver a escuchar la historia de Gil Pérez, aceptar las noticias que venían de ese galeón, dar, por cierto, lo que había contado y dejarlo ir. Es decir, lo dejaron libre. Bueno, pues la historia es quizás una de las más conocidas de teletransporte, sobre todo porque está muy documentada. Algunos historiadores, por ejemplo, objetan que el incidente en sí solo está escrito en determinado libro un siglo después que ocurrieran, y él decía que tenía dudas de su autenticidad, pero la verdad es que hay otras fuentes que lo afirman de esa forma, como por ejemplo los que encontramos en el Almirantajo, en el edificio del Archivo de Indias de Sevilla, también en Ciudad de México, y bueno, y que hoy día, evidentemente, por la importancia, por el peso, por la trascendencia que tuvo, es un hecho de estos que tenemos, que no es una leyenda urbana, que es una realidad, que es que están documentos históricos escritos. A partir de ahí, creer o no creer es asunto de cada uno, es asunto de nuestros oyentes, pero que es que esto es ahí, esto es historia.
Quiero compartir este mensaje que nos deja Alberto Marín. Siempre que hablamos de esta temática, o bien en el ámbito de crecimiento personal o relacionado con la ciencia, pues hace referencia a lo que es la energía neutra y comenta que eso, que el universo está englobado en este tipo de energía, y no es que te teletransportes, es que te engloba energía neutra, y tú dentro de esos campos, y luego haces que esos campos se vuelvan activos y vuelvas a entrar en los movimientos múltiples del universo según quieras, si la Tierra más alejada o cerca del centro del universo. La teletransportación es lo mismo que viajar en el tiempo, irte a energía neutra y volver, desaparecer y aparecer. Oye, qué fácil suena, ¿no? Y qué sencillo. Yo de verdad no me entero de nada, pero bueno. Seguramente es que hay muchas veces que las cosas son más sencillas y más simples, pero aparentemente resultan complejas, y seguro que lo son. Seguro que lo son. Puede ser que lo que estoy diciendo es algo contradictorio, pero sí, que lo fácil resulta difícil y lo difícil resulta fácil. En fin, quien lo entienda, quien pueda. Tras esta impresionante historia que nos han contado José Manuel y Jesús, vamos a cambiar de tema, con la idea de entrar de lleno en un elemento que últimamente se está convirtiendo en algo más habitual de lo que pensábamos que sería hace solo 5 años, y del que afortunadamente hay mucha información. Los paneles fotovoltaicos, donde también hay avances en cuanto a su construcción y colocación. En concreto, se trata de una solución arquitectónica en la fachada de los edificios. ¿Cómo funciona y de qué manera cambiaría el panorama de la edificación sostenible, Jesús?
Bueno, lo cambiaría de forma radical, sobre todo si, como quieren los promotores de esta idea, se impusiera o al menos se recomendase de forma bastante directa por parte de las autoridades de algunos países europeos o de Europa entera. ¿Por qué no? El avance que vamos casi mes a mes en cuanto a la eficiencia de los paneles fotovoltaicos es algo muy importante. Ya no estamos hablando de paneles que, como antes, pues la eficiencia era del 30-40% de la superficie total del panel. Ya estamos hablando que se roza en algunos casos el 60 o el 70% de la eficiencia de la superficie total de los paneles. De ahí que se hayan reducido la construcción de la superficie de los mismos, ya que son, ya no son necesarios paneles tan grandes para conseguir una cantidad de energía eléctrica, y que además se haya podido también producir un cambio importante, notable, en la elaboración del material con el cual están construidos estos paneles, haciéndolos no solamente más eficientes, sino más ligeros. También es cierto que la tecnología, aunque avanza por un lado en esa dirección, por el otro también tiene que unirse a eso, a la arquitectura, como bien tú decías. Esta empresa que ha creado este panel fotovoltaico plano, lo que pretende es demostrar que la eficiencia de los nuevos materiales más la colocación de estos paneles en la fachada de los edificios puede llegar a producir el cuasi milagro energético que es la independencia de la red eléctrica. ¿Cómo se puede conseguir esto? ¿Cómo lo pretenden estos promotores conseguir? Mediante la colocación de paneles que son pequeños, bueno, relativamente pequeños. Estamos hablando que tiene una superficie de 1,66 m por 99 centímetros. No es muy grande. Quiere decir que yo he visto paneles muchísimo más grandes y menos eficientes. Y este tipo de paneles iría colocado como si fuera las losas en una fachada, pero además con dos particularidades mucho mejores. La primera es que la colocación sería con una distancia tal de la fachada principal, con la colocación también de lana de vidrio, que haría que se aislase del calor la superficie de la fachada, que tiene utilidad, del panel fotovoltaico. Y en segundo lugar, integrando todo el panel, cables, etcétera, con una serie de elementos conductores y colores que no distorsionasen en absoluto la, bueno, pues la belleza de esa fachada construida. Con lo cual parece todo casi perfecto. La comunidad de propietarios, así como los propios dueños de las viviendas, se estarían beneficiando de esa cantidad de energía que nos da el sol. Ojo, ya hay paneles que están teniendo una cierta eficacia con la luz de la luna. No igual que la del sol, pero sí funcionan de noche. Con lo cual también eso es una ventaja. No es el caso de este panel. ¿Por qué? Porque el pero que tiene el mismo es que no está colocado en las azoteas de los edificios, están colocados por toda la fachada.
Claro, y si no da el sol, depende de la orientación que tenga la edificación.
Claro, claro.
De todas maneras, yo acabo de poner placa solar, no fotovoltaica, pero placa solar, y claro, yo decía, bueno, el día que esté nublado, tienes la opción de eliminarlo, o sea, de anular la placa solar y conectarte a tu calentador, ¿no? Sí. Bien eléctrico o de gas o como lo tengas, pero es impresionante y aunque esté el día nublado, realmente sigue recogiendo el sol, sí, sí. Es decir, que incluso indirectamente yo creo que puede recoger esa energía.
Correcto, y las placas fotovoltaicas también funcionan igual. Lo que claro. Es cierto que no es lo mismo la cantidad de luz que te da un día soleado, que hombre, puede llegar hasta
evidentemente, el... Evidentemente, pero no quiere decir que porque el día esté nublado no tengas esa luz.
Claro.
O sea, lo que es la electricidad, ¿no?
Exacto, y de hecho hay un elemento que es el conversor. De esto me dio una clase magistral mi amigo José Luis Martín, magistral, además que me quedó claro todo sobre la placa. No tenía ni idea, me quedó claro todo. El conversor que se utiliza, que se coloca en este caso en la vivienda, lo que hace es registrar la luz que genera y justamente coge de la calle la que te hace falta, dependiendo de lo que tengas puesto en ese momento en tu casa. Claro, un día nublado, quizá te haga falta. Me hace falta coger más de la red eléctrica, no hay problema.
Pero tienes la hucha, ¿no?
Claro, pero no desconecta del todo. O sea, esto no es 1-0. El conversor es muy inteligente y dice, ¿cuánto genero? El 40% de lo que hace falta a la vivienda, cojo el 60% de fuera. ¿Qué genero? El 50%, cojo el otro 50% de fuera. Oye, ¿qué genero? El 100%, desconecto de fuera, no tengo problema ninguno. Ahí se queda la luz cortada y no cojo nada de fuera. De tal manera que, bien haciendo buenos cálculos, se puede llegar a una eficiencia total de la vivienda en días soleados sin necesidad de coger nada de fuera. Algo que me parece asombroso con la tecnología actual, ¿eh?
De todas maneras, a ver si un día hablamos de esto, de cómo funcionan exactamente las placas fotovoltaicas, porque me da la sensación de que se genera la suficiente energía como para tú poder tener un consumo autonómico, sin depender de nada, pero que te sobra. Sí. Pero que se lo queda la eléctrica.
Correcto. Claro. Correcto. Claro. Y que te lo pagan, por supuesto, un precio mucho más bajo que el de mercado. Estamos hablando ahora mismo que creo que está a 0,8 o 0,9.
Bueno, yo ahí me pierdo, bueno, y creo que nos perderíamos por el precio. Pero lo que, o sea, en esencia es eso, es decir, tú estás ahorrando, digamos, a través de tus placas consiguiendo una energía que se la queda la eléctrica. Oye, ¿por qué no me ponen las placas solares gratis?
Este amigo que te digo yo hicimos un estudio
cuando
para
llegue
mi
la
vivienda.
Batería, dice Manu, que se va a acabar eso, cuando bueno, tenga cada uno sus baterías.
Ojalá haya eficiencia en baterías, que todavía está la cosa ahí. Se hizo un estudio para mi vivienda, José Luis, mi amigo José Luis, hicimos un estudio para comprar yo las placas y el conversor sin que ninguna empresa me lo sugiriese, ¿vale? Claro. Y no llegaba a los 1.300 euros de inversión total.
Sí.
Para el total de mi gasto y mi consumo. Y si 1.300 euros con el actual precio de la luz, yo creo que
sí,
eso lo amortizo rápido. Por lo tanto, me lo estoy pensando y mucho, ¿eh? Y para hacerlo yo, comprar yo todo el material y que un electricista me lo coloque. En este caso lo colocaría él. Con un boletín de enganche que lo hace un especialista. Pero una vez hecho, se acabó. Yo no dependo de la compañía eléctrica directamente. Y eso hay muchos usuarios que no lo saben. que piensan que para montar paneles en su casa tienes que pasar por la compañía eléctrica de turno. Y no es necesario.
Seguro.
El mercado es libre y puedo comprarlo.
Y puedes acogerte a algún tipo de subvención, porque hay ayuntamientos que te bonifican el IBI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tienes que tener el informe de quien te instala, que estará autorizado, ¿no?
Exacto. Vale. Tienes tu casa autorizada en primer lugar con tu boletín de enganche principal. Después lo tienes con el otro que te da, en este caso el electricista, de la instalación que tiene fotovoltaica. Con esa información te vas al ayuntamiento y solicitas tu subvención.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a fijarnos ahora en un lugar en el que se invirtió muchísimo dinero para conmemorar un acontecimiento mundial de mucho calado y que, sin embargo, una vez acabado, todo el terreno y sus edificios casi terminan siendo pasto de la oportuna vegetación, aunque con mucho esfuerzo parece que ha renacido. ¿Cuál es el estado actual de este espacio que ocupó la Expo, situado en la provincia de Sevilla y donde se ubican los estudios de Canal Sur Radio?
Bueno, pues la verdad es que, bien lo decías tú, incluso meses antes de acabar la Expo, que fue un gran acontecimiento, si es verdad que ya se estaba llevando a cabo qué es lo que iba a pasar, ¿no? Porque evidentemente eso era un espacio donde había invertido muchísimo dinero y donde había grandes infraestructuras, sigue habiendo grandes infraestructuras, y en la isla de la Cartuja, pues evidentemente había que hacer algo, ¿no? Bueno, pues es curioso porque se crea un parque tecnológico y científico. De hecho, en la propia isla de la Cartuja hay una delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y bueno, la recesión económica también, hay que decir, que obligó un poco a redefinir lo que eran los planes, el proyecto. Y bueno, aunque con muchos problemas, se fueron adaptando determinados pabellones para que fueran y tuvieran el uso de ese parque tecnológico que hoy puede disfrutar, ¿verdad? No solo Sevilla, sino toda Andalucía. Poco a poco se ha ido consolidando, ha ido ocupando una gran totalidad del espacio, con más de 30.000 personas que trabajan y que, fijaos, se genera en la isla de la Cartuja el 2% del Producto Interior Bruto de Andalucía. Oye, que está bastante bien, ¿eh? Y bueno, pues sí es verdad que ahí ha sido a base de insistir mucho, a base de, evidentemente, de haber buenas gestiones para llevar empresas que quisieran estar e invertir ahí, también asentar sus sedes ahí. Y de hecho, bueno, pues nos encontramos incluso que hay en materia de empresas de energía, científicas, tecnológicas, varias universidades que tienen sus centros educativos aquí.
Entre ellos el de comunicación.
Exactamente, también sostenible, ingeniería, creo que también está. Es decir, hay varias que diferentes medios de comunicación, no solo está Canal Sur, sino que también está, exactamente, está Retevisión, está ABC, que también está en esta zona. Hay teatros, es decir, si nos damos cuenta, cuando empezamos a analizar todo lo que hay, se ha ocupado mucho espacio.
Afortunadamente.
Y que antes no estaba tan claro, ¿eh? Estaba tan claro, pero bueno, mira, por lo menos eso ha ido avanzando tanto que incluso ha inspirado otros sistemas, como los sistemas hidrogeológicos de Oriente Próximo, y que bueno, incluso todo el sistema que teníamos aquí para hacer bajar la temperatura, pues ha sido un poco llevada allí. De esta forma, pues la transformación, la verdad, que de la isla de la Cartuja, de lo que fue con la Expo, eran pabellones temáticos, que la verdad es que fue una delicia, una gozada, a lo que hoy es.
Nosotros estamos en el pabellón de Andalucía.
Claro, es diferente, es todo diferente, porque no es lo mismo un parque temático, ¿verdad?, a lo que hay ahora. Pero sí es verdad que se tiene todo que redefinir, que se ha redefinido, que ha costado muchísimo trabajo. Pero oye, que al final ha salido adelante, y este es un lugar que, la verdad, con muchas inversiones, y que de alguna manera todo ello se ha llevado a buen puerto, ha sido fructífero, y hoy tiene, pues como os he dicho, una magnífica, no una magnífica evolución, sino también unas magníficas perspectivas de futuro, que es importante.
Lo dicho, afortunadamente, como habéis mostrado, ha pasado de ser casi un solar con viejos edificios a un punto neurálgico en Andalucía, pero los retos no terminan ahí, ya que en un espacio tan grande el transporte es uno de los elementos estratégicos más importantes sobre el que buscar soluciones. En este caso, cuáles se han indagado, sobre en cuáles se ha indagado y cuáles están pendientes de implantar.
Bueno, la que se han indagado es el tren de cercanías, que todavía no tiene un uso al 100% activo, pero que está bastante implantado en este lugar. Y la segunda es el intento de llegar de la llegada del metro, aunque eso va a ser muy difícil.
Pero el tren de cercanía, eso funciona, lo que está, eso no está funcionando, eso
no
está cerrado.
Funciona. Ha habido algunos.
Hubo un intento, pero ahí se ha quedado.
Un conato de funcionamiento. Lo has dicho. Y no. Después se queda ahí. Pero bueno, se quiere reactivar también.
Ánimo, ánimo, que se puede reactivar y podemos utilizarlo.
Sí. Se quiere reactivar el tren de cercanías por una parte, se pretendió.
Eso yo que lo conectaran con el metro, que baja la zona del Aljarafe, conectarla a la otra parte.
Eso será lo suyo. Después se intentó con el metro, lo que pasa es que aquí es muy difícil, por lo tanto se está hablando en un primer lugar de, lo reincido en ello, la apertura de esa estación, las lanzaderas de autobuses hasta aquí y el aparcamiento, en este caso de la manera más exterior posible, a la Cartuja. Pero también se quiere implantar el vehículo eléctrico aquí, de tal manera que se quiere también colocar ciertas zonas de carga lo más distribuidas posible para que las personas puedan cargar sus vehículos eléctricos. Y lo que llega más a futuro, pues precisamente es la implantación de ciertos carriles, bici, patinete eléctrico, etcétera, para que también la movilidad dentro de la propia isla sea mucho mayor que la que hay actualmente. Por lo tanto, se está pensando en muchos planos. A ver cuál de ellos adelante.
Otro de los avances que registra este lugar es el rescate y puesta en funcionamiento con la tecnología actual de una forma de climatización para grandes extensiones procedentes del pasado, rebautizado como Canate. ¿En qué consiste este aire acondicionado para exteriores? ¿Estamos hablando de lo que era el microclima este o no tiene nada que ver?
No tiene nada que ver, aunque sí es verdad que el microclima bajaba bastante la temperatura y que luego inspiró los chorritos estos que te ponen en los bajes, ¿verdad?
Con
que te
el
duchan.
Pelo de peluquería se le ponía el pelo.
Totalmente, te lo encrespa, ¿no? Pero bueno, no, es otra cosa diferente. Es ese plan que comentaba anteriormente que inspira esos sistemas hidrogeológicos de Oriente Próximo y que hacen que la verdad es que se rebaje bastante la temperatura. Es un espacio multiuso de 700 metros cuadrados en el corazón precisamente de la isla y que baja 10 grados centígrados en lo que es el verano. El técnico supervisor de Canat de Macesa, Juan Luis López, explicaba que es un espacio denominado Soco, el cual tiene depósitos de agua, canales, de ahí Canat, y espacios cubiertos semienterrados para combatir el sol. Entonces, simplificando esto mucho, los depósitos almacenan el agua, ese agua luego posteriormente pasa a una fase de enfriado, esa agua fría se pasa por esos canales, donde una serie de tubos las hacen circular, y se enfría todo e inyecta una temperatura que es mucho más baja que la que hay en el espacio circundante, que hombre, hay quien dirá, pues yo no lo veo, hombre, no sé de la latitud que quien puede pensar aquí, pero en Sevilla, en verano, en agosto hace mucha calor, ¿eh?
Tela.
Y en julio también, claro, y mucho más que va a ser como estamos. Entonces, claro, ese agua fría se pulveriza durante la noche mediante un proceso en el que se hace que se pierda calor y de esa forma también incorpora una serie de paneles que tienen la característica de que son fotovoltaicos y a partir de ahí, durante el día lo que hace es proporcionar la energía necesaria para aportar el suficiente impulso, el suficiente arranque para que se pueda enfriar y tener todo ese espacio como si fuera un aire acondicionado pero natural, es decir, una bajada adicional de temperatura que es bastante importante y que, oye, esto parece que no, pero en Oriente Próximo se lo están pensando, sabes que allí hay una quieren hacer una ciudad de 140 kilómetros, eso no se va a hacer en la vida, pero en fin, 140 kilómetros, línea recta con edificios. Y esto les vendría muy bien.
¿Dónde me has dicho que era?
Esto es en
la de la ciudad de
Centro. En Arabia Saudí. Uh-huh. En Arabia Saudí, que es donde la quieren hacer.
En Qatar, con lo del Mundial y eso, no veas tú las habitaciones que han hecho ahí a 200 euros cada una. Bueno, entre anhelos y nuevos descubrimientos, la humanidad sigue avanzando gracias a las personas que con sus conocimientos parecen que tienen cada vez más responsabilidad. Y es que sobre sus hombros recaen la creación de nuevas formas de transporte más sostenibles, aprovechamiento de los recursos recursos naturales para generar energía y avanzar en el beneficio y reciclaje de espacios urbanísticos reconvertidos a su vez en ejemplos de sustentabilidad. Son muchos retos que afortunadamente no dejan de dar pasitos cada día para conseguir esos objetivos. Y en cuanto a este tema, ha sido el que ha inspirado a nuestro querido Agapito para hacer una, digamos, reflexión centrado en la teletransportación.
Buenas noches, señorita Muriel.
Buenas noches, mi arma.
Pues yo era fan de Star Trek, ¿sabe usted? Y lo que más me gustaba era ver cómo se metían en el teletransportador para moverse en escasos segundos de un sitio a otro de la galaxia. Yo pensaba, si eso se pudiera hacer, ya no tendría que tener coche para ir a trabajar. Además, podría viajar por el mundo por la mañana y volver por la noche a casa. Mi señora Norata siempre me lo dice. Estuve donde quiera, Agapito, pero a las 10 te quiero aquí. Mire usted, señorita Muriel, ¿cómo está el precio del combustible? Fatal. Más caro que comprar virgen extra de primera prensada en una tienda gourmet. Por otro lado, nadie llegaría nunca tarde a su cita, ¿sabe usted? Como le pasó a Pedro Sánchez el día del Pilar. Felipe VI se tuvo que quedar en el coche jugando al Candy Crush mientras aparecía el presidente. Y menos mal que Leonor no tuvo el apretón ese día, mi hermano. Sin embargo, señorita Muriel, después de Star Trek, también vi la película de la mosca, ¿sabe usted? Entonces me di cuenta que sería muy, pero como muy peligroso descomponerse para volver a materializarse. Imagínese, antes de entrar al aparato, pisamos un caracol, mi arma. Después nos convertiríamos en un toro dos bornes. Venga, buenas noches, familia hermosa.
Buenas noches, Agapito. Nos le echamos un vistacillo a redes sociales y concretamente un comentario que ha dejado José Miguel Bueno R. Dice, yo lo digo mucho, en este mundo nuestro el que no corre vuela y el que no se teletransporta. Portales interdimensionales quizás. Tuve la ocasión de visitar el que dice la leyenda que es uno de ellos, el portal de Aramu Muru, al sur de Perú. Un lugar tela de curioso.